Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues el cierre de mercado deja a Dembélé en el Barça y le trae a Aubameyang.
Por ahí vamos a empezar, por la llegada de Aubameyang, que está a punto de hacerse oficial, y la quedada de Dembélé en el Barcelona, y por supuesto del informe forense que ha presentado Jan Laporta. Elena Condis, esta mañana Jan Laporte ha presentado el informe forense que señala a la anterior etapa de Bartomeu.
El Barça cifra que el perjuicio para el club es de más de 30 millones de euros. En la investigación han detectado y denunciado ante la Fiscalía 5 presuntos delitos de la Junta de Bartomeu. Laporta denuncia pagos falsos, pagos sin causa y desproporcionados. Sin dar nombres, ha señalado que se pagaron 10 millones de euros de comisión, mucho después de cerrarse el fichaje. Fue el de Malcolm. También un pago de 15 millones al Atlético de Madrid, simulando un tanteo por jugadores cuando, en realidad, era para evitar una denuncia por el fichaje de Griezmann. Y a Laporta se le ha preguntado si él pagaría comisión por Haaland, en caso de ser necesario. No lo niega, pero defiende que no mentiría, como hizo la anterior junta de Rosell, con el fichaje de Neymar. Aquí es cuando ha disparado con bala.
Lo que no haré es decir, no, es que el jugador ha costado 17 y después has pagado 40 al padre. Eso no lo haré. Si hay un jugador que queremos y corresponde el tener que pagar una comisión que sea impactante, lo explicaré. Lo que no haré será esconderlo. ¿Cómo ha pasado?
El cierre del mercado deja a Dembélé en el Barça. La pregunta ahora, Víctor Navarro, es si va a volver a jugar con la camiseta del Barça.
De momento hoy ha entrenado con sus todavía compañeros. Primera reacción hoy hemos tenido del presidente del Barça, que ayer aseguraba que Ousmane Dembélé tenía dos ofertas de la Premier League y hoy lamentaba y remarcaba públicamente que no entiende cómo no las había aceptado. La junta directiva del FC Barcelona tiene claro que su agente, Moussa Sissoko, lo tiene hecho con otro club. Laporta ha dejado caer que el francés no jugará más, que en verano como tarde se irá y que Xavi decidirá qué hacer en los próximos 6 meses.
La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión, su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así. Así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
Y el que llegó sobre la bocina, Elena, fue el jugador del Arsenal, Aubameyang.
Y hoy ha ido a entrenar y no se ha separado de Dembélé en su primer día. Está a la espera de que sea oficial su fichaje. El contrato se firmó un minuto antes de las 12 de la noche con el jugador, sus agentes, Laporta, directivos, todos en la ciudad deportiva. El despacho parecía el camarote de los hermanos March. Aubameyang llega con la carta de libertad del Arsenal, firma por lo que queda de temporada más otra opcional. Se rebaja mucho el sueldo para encajar en la masa salarial. El Barça espera presentar al delantero gabonés a finales de esta semana y que pueda ya debutar domingo contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.
Y mientras el Barcelona ajusta la plantilla, Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid prepara el partido del jueves de Copa contra el Atleti de Bilbao.
Sí, Benzema es seria duda, 2 días del partido, su presencia no es segura. El francés, que sufrió, recordemos, una microrotura en los isquios de la pierna izquierda contra el Elche, decidirá mañana con Ancelotti si viaja a Bilbao. Mendy y Mariano por lesión y Marcelo por sanción van a ser baja. Carvajal y Asensio ya se han entrenado con el grupo y van a estar disponibles. En principio, Courtois será el portero, Alaba o Nacho jugarán de lateral izquierdo y Vinicius, que está sancionado para el Real Madrid-Granada el domingo de la Liga, serán titulares en San Mamés.
Ancelotti está pendiente de esos jugadores, por ejemplo, de Vinicius y los brasileños y de Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, que juegan esta madrugada Brasil-Paraguay, 1:30 de la madrugada hora española en Belo Horizonte, donde Tite podría dar descanso a Casemiro y Vinicius al menos de inicio y darle minutos a Rodrigo. Y es que el capitán de Brasil ha dicho que no hay nada pactado con el Real Madrid, pero que va a aplicar el sentido común y que además quiere ver a los más jóvenes y menos habituales. A la conclusión del partido, vuelo privado a la capital de España en torno a las 4 de la tarde. Está previsto que lleguen a las 5, sería ese último entrenamiento. Y en el caso de Uruguay frente a Venezuela, el que no va a descansar es Fede Valverde, pieza fundamental en Uruguay que necesita la victoria para estar en el Mundial de Qatar.
Y el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, consiguió cerrar ayer la llegada del lateral zurdo Reinildo.
Una hora antes del cierre del mercado, exactamente a las 11 de la noche, el Atlético de Madrid pudo inscribir finalmente en la Liga a Reinildo Mandaba. En los últimos días el Lille se resistía, pero en la jornada de ayer pudo el Atlético de Madrid desbloquear la operación, subiendo un poquito más la oferta hasta los 3 millones de euros finales que va a pagar por traerse ahora al futbolista y la presión del propio Reinildo para que el Lille le abriera la puerta. Reinildo ha firmado esta temporada y tres temporadas más, hasta junio de 2025.
Por cierto, Javi Gómez, que el Cholo Simeone en las últimas horas no descarta, y es noticia, ganar la Liga de Campeones.
Sí, anoche, Corrochano, el Cholo pasó por el programa de Pablo Motos para promocionar su documental y dejó varias frases interesantes. Repitió que le gustan los jugadores rebeldes, sin dar nombres. Dijo que nunca se enfada con sus pupilos, aunque a veces lo parezca. Dice ser muy conciliador, sufriría menos si no estuvieran Madrid y Barça en la Liga y de la Champions. Como dices, escuchamos algo muy inusual.
Bueno, nunca se sabe. Quizás en los años que parece que puede estar todo en un camino irregular, la sorpresa de la Champions puede aparecer.
Y anoche, Víctor Fernández, Sevilla, estuvo Julen Lopetegui explicando lo que ocurrió en el partido de Copa entre el Betis y el Sevilla.
Sí, no había aún hablado Lopetegui después de todo lo que ocurrió en el derbi, ni había dado su opinión acerca de las acusaciones del Betis, que lo ha señalado de fingir con la lesión de Joan Jordán. Anoche, en el partidazo, mostró su tolerancia cero a la violencia, se mostró contrario a los cierres de los estadios, se mostró también contrario a algunas declaraciones del presidente del Betis, Ángel Haro, con respecto al lanzamiento del palo, y explicó qué es lo que le dijo a Jordán en la banda.
Hay una agresión, yo manifiesto inmediatamente al árbitro de que no se dan las condiciones para seguir jugando, porque lo creo de verdad. A partir de ahí, el jugador sale, yo manifiesto al árbitro que no hay condiciones para seguir jugando desde mi punto de vista. Paralelamente, el árbitro está tomándose su tiempo y Joan Jordán empieza a sentirse peor, y yo le insto a que se siente y le venga al médico.
Tú le dices, siéntate, siéntate.
Pero yo le digo que te vea el médico y te sientas, si no te sientes bien, por supuesto. Es que aquí tenemos que preservar la salud del futbolista.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, el último en llegar ha sido Brian Hill.
Sí, finalmente tres llegadas, Ilaís Moriba, el central suizo Irai Comer y, como dices, Brian Hill, y seis salidas. El Valencia estuvo intentando hasta última hora un medio centro defensivo que cubriera la baja de Daniel Bass, algo que no ha llegado finalmente y de lo que se ha quejado esta mañana José Bordalás.
Son los fichajes que ha hecho el club y que con ellos son los que tenemos que afrontar. Sí que es verdad que me hubiera gustado, porque así lo trasladé, que era prioridad un medio centro y no ha podido ser. Hablábamos de Ilaís siempre que no saliese Daniel Bass. Al final, si no han llegado los futbolistas o esos puestos como el de medio centro, es porque finalmente pues el club no habrá podido o no se ha encontrado ese jugador de nivel Valencia para reforzarnos.
En un momento, más fichajes de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? Hay un propósito que sí debes cumplir.
¡La fiesta va a empezar!
Ver el duelo. El domingo por la noche, estreno en 13.
Un paso por la geografía futbolística para contar fichajes. Empezamos en Villarreal. Juan, igual, al final ha llegado Lo Celso.
Sí, Corrochano, cierra el mercado el Villarreal con la cesión del argentino Giovanni Lo Celso, el futbolista del Tottenham, que llega al submarino hasta final de temporada y, curiosamente, podría debutar el domingo ante el Betis, en el que ya estuvo en la temporada 18-19. Hay que destacar que, para poder inscribir a Lo Celso, el Villarreal tuvo que rescindir ayer el contrato de Dani Raba.
En el Cádiz, Jesús Mejía, sorprende el fichaje de Lucas Pérez.
Sí, a pocas horas para el cierre del mercado, el club lo hacía oficial, firma hasta el año 2023. Horas antes también se hacía oficial la llegada de Luis Hernández, procedente del Maccabi de Tel Aviv, mientras en el capítulo de salida, Osmagic se marcha a la segunda división de Turquía.
Jero Tormo, ¿cuáles son los últimos refuerzos del Elche?
Ezequiel Ponce, Lucas Olaza y Quique Pérez son las novedades que deja el mercado de fichajes invernal en clave Elche Club de Fútbol. Los tres llegan cedidos, el primero desde el Spartak de Moscú, el segundo y el tercero desde el Real Valladolid, además con opción de compra no obligatoria a final de curso. El Elche refuerza el lateral izquierdo, la zona de creación en la medular y la punta de ataque con los tres futbolistas. Los dos primeros ya han entrenado hoy a las órdenes de Francisco.
Jorge de la Chica, han llegado delanteros para Robert Moreno.
El Granada cerró anoche sus incorporaciones en el mercado invernal con dos delanteros que además
Acuden en propiedad al equipo rojiblanco el uruguayo Matías Arezzo, de 19 años, procedente del River de Montevideo, después de haber sido pretendido, entre otros equipos, por el Atlético de Madrid, y Mirto Azuni, de 26, albanés, que llega desde el Estrella Roja. En total han sido 4 las incorporaciones en esta ventana: Alex Collado, cedido por el Barcelona, Petrovic, Matías Arezzo y Mirto Azuni. El capítulo de salidas, atención, todavía está abierto. Tras la marcha de Moncho al Valladolid, cedido con opción a compra a final de temporada, todavía puede producirse una baja más. Machís podría marcharse a Estados Unidos, donde todavía el mercado está abierto.
En el Rayo Vallecano, Adrián Gil, ¿quién ha llegado?
Se trata del delantero Mamadou Sillá. Llega del Deportivo Alavés hasta final de temporada. El senegalés ha jugado 15 partidos esta temporada, anotando 2 goles, ambos en la Copa del Rey.
En el Levante, Pedro Zamora, lo que se hizo en el último día de mercado fue lo que cuentes tú.
Cerrado a medias porque solo ficha Cáceres, un central que quería, pero se queda sin el delantero. Después de la espantada de Vallejo, el Levante se pone ahora manos a la obra a fichar lo que tampoco tiene, un director deportivo.
Roberto Arrillaga, ha llegado Manu Vallejo al Deportivo Alavés.
Con suspense, ¿eh? Porque por la mañana el acuerdo estaba hecho, por la tarde parecía que no y por la noche se hizo oficial. El delantero gaditano del Alavés cierra el mercado del equipo de Glorioso con 4 llegadas. Jason, el único en propiedad, Escalante, Tenaglia y Vallejo.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, se hizo oficial la llegada de Muriqui.
A Vedat Muriqi le han dado los compañeros ya la bienvenida en el entrenamiento del Real Mallorca. El director deportivo Pablo Ortiz ha reconocido que no era la primera opción, tampoco la última, que les gusta este jugador, lo que les complementa en cuanto a una plantilla en la que tienen ya 5 delanteros. No lo ve Pablo Ortiz descompensado.
Descompensada no pensamos que estamos. Creo que hay jugadores de sobra para competir por el objetivo que tenemos todos, que es mantenernos, sea como sea, en la primera división.
Y ahora, ¿cómo se cerró el mercado en la segunda división, Javier Pascual?
A Valladolid, además de ese fichaje de Monchu que informaba de la chica, ha incorporado al delantero Iván Sánchez. Xavi Merino llega a Zaragoza para lo que resta de temporada y 3 más. El Tenerife consiguió la cesión de Mario González, procedente del Braga. Dani Jiménez cambia la portería del Alcorcón por la del Leganés, mientras que el club alfarero confirmó el fichaje de Roberto Lave, que abandonó el Eibar. A Oviedo llegan Rodri Tarín y también Hugo Rama desde Lugo, y a tierras gallegas aterriza el extremo Idrissa Thiam. Y además, Jordi Calavera cambia el Girona por un Sporting, que ha cerrado también a Fran Villalba hasta 2026.
Ayer en segunda división un resultado: Ibiza 2, Zaragoza 2. Y ahora la Copa. Mañana empiezan los cuartos de final. El jueves juega el Athletic de Bilbao contra el Real Madrid. ¿Con qué noticias en la semana, José Ángel Peña?
Pues Marcelino recupera Corro a casi todos sus efectivos, incluido Jan Sacet, que pasa página respecto al incidente en el que se vio envuelto la madrugada del domingo. De este modo, la única baja para recibir al Madrid será la de vencedor. De lo que no cabe ninguna duda es de la ilusión que hay en el vestuario del Athletic antes de este choque, tal y como ha reconocido Íñigo Lecue.
Te diría que un poquito multiplicado, no sé por cuánto, pero multiplicado. Al final nos da la opción de volver a jugar unas semifinales, ¿no? De Copa del Rey, a un partido en nuestra casa, con nuestra gente, con toda la ilusión del mundo y preparando ya el partido.
En un momento, más Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana tenemos un Valencia-Cádiz, un paso por Valencia y por Cádiz. Rafa Villarejo, noticias en el Valencia de Bordalás.
Bordalás ha dicho que los 3 nuevos fichajes están para jugar, con 3 bajas confirmadas: Alderete, Cilesen y Cova.
En el Cádiz, Jesús Mejías, ¿qué noticias hay?
José Mari es la principal novedad para Sergio González, ya que el jugador de Rota aún no ha podido tener minutos esta temporada. No estarán ni Fali ni Fede Sanmeterio por lesión, mientras que Arzamendi, El Choco, Lozano y Alarcón están con sus respectivas selecciones.
Mañana también hay un Rayo Vallecano-Mallorca con estas noticias en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga.
Último entrenamiento del equipo de Iraola, todavía sin el recién llegado Mamadou Sylla. Salvo contratiempo, la única ausencia, además de Merkelanz, será la del Tigre Falcao, que esta madrugada juega con Colombia contra Argentina.
Y con estas noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Podrían estar ya los 3 fichajes: Sergio Rico, Muriqui, Giovanni y González para este partido contra el Rayo Vallecano. Incluso podría debutar Rico en la portería, pendientes de la vuelta de Raillo, que entrena como uno más después de medio año sin competir, y del regreso desde Japón de Take Kubo, que no ha jugado en el 2-0 con su selección, y esto le da opciones para estar en la convocatoria.
Y ahora, Rafael Nadal, ¿dónde está el astro del deporte español, del deporte mundial? Rafael Nadal, Ángel García.
Sí, corro. Rafa Nadal y su vigésimo primer Grand Slam, la Copa del Abierto de Australia, están volando. Volando entre Melbourne y Doha, donde hará escala antes de llegar a Barcelona y de ahí a Mallorca. Ya sabes que lo hace un día más tarde porque ayer se estropeó el avión. Llegará a Mallorca, colocará la copa en su sala de trofeos de la academia, dará una rueda de prensa y a descansar, a desconectar del todo, a irse al tamar, a pescar, a estar con sus amigos y ya a principios de la semana que viene volverá a pensar en los siguientes objetivos, en Acapulco, en Indian Wells, en la gira de tierra. Merecido descanso para el guerrero.
La cita del día del deporte español es con el europeo de fútbol sala, Javier Jurado. España busca las semifinales contra Eslovaquia.
Pues con cambio de escenario, en Ámsterdam se juega a las 8 de la tarde España el pase a las semifinales del europeo ante la Eslovaquia de, entre otros, Tomás Drahovski, uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y además con una baja sensible, la de Catela. El ala gaditano ha dado positivo por COVID, se mantiene aislado, va a ser una baja sensible para medirse a Eslovaquia. En caso de victoria, esperará Portugal en las semifinales.
Y ahora noticia de la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, ¿sabes ya cómo se va a llamar el Ferrari de Carlos Sainz?
Sí, es algo que siempre está muy esperado por parte de los tifosi, se va a llamar F175, en honor al 75 aniversario del nacimiento del primer vehículo de calle de Ferrari. Y te cuento, noticia que os cuento ahora mismo, es que los que han visto el coche dicen que tiene una pintaza y tienen muchas esperanzas en los caballos que va a dar de más el nuevo motor de combustión del Ferrari de Sainz.
Y ahora, el baloncesto. Tenemos dos partidos de Euroliga con equipos españoles. Empezamos por el Barcelona, que recibe al Bayern, Albert Díez.
Al Bayern de Múnich, con 17 victorias para el conjunto azulgrana por las 11 del equipo alemán, que recuerdo ha sumado 4 en los 5 últimos partidos. Un encuentro corrochano marcado por las bajas del Barça, Uriola, Abrines y Higgins por lesión, con la amenaza de quirófano para este último por los problemas en la fascia plantar. Es seria duda Sanli, está esperando un último negativo en la prueba PCR para estar con el equipo. La cita es a las 9 de la noche en el Palau Blaugrana.
Y el Baskonia Roberto Arrillaga recibe al Zenit.
Sí, después del desastre en el OAKA por el mal partido, las numerosas ausencias, Spajja tuvo que rotar solo 7 hombres y un solo pívot. Baskonia sí recupera a Lech Peters para el partido y salva un poco esas carencias interiores, pero no parece suficiente como para contener al Zenit de San Petersburgo, cuarto en la tabla con casi el doble de victorias que los baskonistas, a las 8:30 en el Wesa Arena.
Y ahora Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la competición de la Euroliga.
Tan solo un partido hoy es en la Eurocup y además es duelo español. A las 9 de la noche, Gran Canaria recibe a Valencia con el liderato del Grupo B en juego.
En la Liga CB ayer se jugó un partido, el Fuenlabrada 77, Zaragoza 55. Y ahora el Parra Center, Stephen Curry, jugador más destacado de la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors anotó 40 puntos, 21 de ellos en el último cuarto, en la victoria de Golden State de Houston. Los de la Bahía se colocan a 3 partidos de Phoenix y son el único equipo que parece capaz de amenazar la mejor marca de victorias en la temporada para los de Arizona. Del resto de la noche, en clave española, destacar los 14 puntos y 11 rebotes de Ibaka, titular en la derrota de los Clippers en Indiana, y los 7 puntos y 10 rebotes de Villian Gómez, que tuvo un mal día en el tiro en el encuentro que sus Pelicans perdieron en Cleveland.
Y nos queda una noticia más, Kike Iglesias, porque se está disputando el Saudi Tour.
Desde hoy hasta el sábado, Arabia Saudí, que pone mucho dinero para que los buenos de la carrera vayan para allá. Hoy primera etapa, al sprint ha ganado el australiano del equipo Lotto, Caleb Ewan. Al sprint hay 2 corredores españoles solo por allí. Más habrá desde mañana y hasta el domingo en la Volta a la Comunidad Valenciana, que se organiza desde hace un par de años con muchísimo éxito, gracias a Ángel Casero, y van a estar por parte de Movistar Alejandro Valverde y Enric Mas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y su reto, Pedrito, que esta semana va de un genio. Imagino sí. Que viendo que Rafa Nadal es otro genio, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Pues hombre, sí, parece, tiene pinta. Apunta, genio, sí.
Todavía le queda para confirmarlo, pero
bueno, estamos buscando pinta, un genio sí. Que no es genio del deporte, ¿no?
No, es un genio de la humanidad que no es... No.
Desconoce si hacía algún deporte, ¿verdad?
Tiene poca pinta, la verdad. Pero vamos, no sé, yo qué sé. Como era un genio, pues a lo mejor le daba tiempo.
Lo mismo le daba tiempo.
Le daba tiempo a todo, sí, sí. Es un genio que ya nació hace años, muchos años, hace siglos, pero que di la pista ayer que es muy popular entre los jóvenes europeos, que igual es una pista demasiado buena, fíjate tú.
Yo creo que sí.
Sí, y la pista de hoy es que nació en una ciudad de un equipo que, pasados los siglos, ganó la Copa Europa de fútbol.
Nació en una ciudad.
Sí.
Y esa ciudad tiene un equipo.
En esa ciudad hay un equipo que tiene la Copa Europa.
Que tiene la Copa de Europa.
De fútbol, sí, sí.
De fútbol.
Sí.
Ni lo sabía él, claro, que esa ciudad iba a tener un equipo de fútbol que iba a ser campeón de Europa, ¿no?
Efectivamente, él, como es un genio, igual lo podía sospechar, pero claro, no sé si le daba para tanto.
Oye, ¿fuiste al cine? Que estás.
Sí, estuve viendo el buen patrón.
Ah, el buen patrón.
Sí, sí, sí.
Buena peli, ¿no? Dicen que es buena peli.
Es buena peli, sí. Yo creo que le van a dar muchos Goyas. Y entonces, como va a hacer dentro de poco la ceremonia, pues mira, si puedes ver la película
Javier
favorita.
Bardem, ¿no? El prota es Javier Bardem, ¿no?
Está muy bien. Y yo, la verdad es que empatizo bastante con el empresario.
Con el buen patrón.
La gente le pone un poco verde, pero...
el buen patrón que Javier Bardem se inspiró en un personaje del fútbol?
En Don Jesús.
No, pero no te voy a decir que no. No tengo permiso. Pero sí está inspirado. ¿Por qué? ¿Se te parece a Jesús Gil o qué?
No, digo que a lo mejor podía ser una inspiración, porque en el fondo pues tiene algún
deje de
ese tipo.
Está vivo. Que la gente que vaya a verla o la haya visto que intente identificar sí. Con un personaje del fútbol. Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la llegada de Aubameyang al fútbol español.
La gente se preguntará, ¿y por qué el Arsenal se desprende de este futbolista?
Porque está como las maracas, por lo que dicen.
No, claro. no es que se desprenda, es que le retiró el brazalete de capitán.
Totalmente, y esto fue sobre todo a raíz de, creo que en diciembre, que vuelve cuando le da la gana de un permiso. Sí. Y aparte...
ha salido de fiesta y ha salido de viaje durante el COVID y ha incumplido varias normas internas del vestuario. Y Arteta, que no es precisamente un ogro, no es Van Gaal, ni es un sargento de mano de hierro y tal, dijo, chato, tú eres el capitán, pero ya dejas de serlo, y le quitó la capitanía. Y desde entonces el Arsenal, ahí está Guille, sí. Que lo puede decir, empezó a jugar bien y a meter goles y a escalar
sí, sí.
Posiciones.
Yo estoy de acuerdo en que llega por lo que llega, porque no está bien, todo lo que quieras, pero a mí me parece un delanterazo. A mí hace dos o tres años
me parecía
de los mejores delanteros del mundo. No exagero, cuando estaba en Alemania le ganó una bota de oro, el título de máximo goleador de Alemania, Lewandowski, 31-30 en su último año. Va al Arsenal y queda máximo goleador de la Premier, empatado con Salah y con Mané. Es verdad que luego se ha echado un poco a perder, yo no sé si será capaz de recuperar ese nivel, pero en su mejor nivel a mí me parece de los mejores delanteros del mundo.
Sí, lo que pasa es que el mejor nivel, ahora de repente...
Tiene claro, 32 años.
32 años,
Y que está como las maracas. Sí, y si es amigo de Dembélé, ni te cuento.
Pero va a venir, va a venir famélico, y con unas ganas de demostrar.
Si estuviera jugando
brutal.
Su mejor nivel, claro, no vendría al Barça.
Coutinho también venía así, mira.
Coutinho venía con el estómago lleno,
Bueno.
Pero habrá
Xavi va a tener que gestionar unas cuantas cosas ahí dentro.
Yo te digo una cosa, habrá gente que pensará, yo para ver a estos prefiero que ponga a los chavales que estaban empezando a salir en el Barça. Si gracias
no puedes tirar con los chavales y cumplir objetivos solo con los chavales. Yo creo que son muy buenos, tienen muy buena pinta, pero es imposible que el Barcelona cumpla objetivos solo con los chavales. Claro, los chavales no van a fallar.
Pero mete a un tipo sin el...
Aubameyang. Ahora preguntamos un poquito más por el jugador gabonés del Arsenal, que está en el Barcelona. Pero la pregunta es también un poquito de Aubameyang, Asenjo.
Preguntamos por otro jugador del FC Barcelona, un compañero suyo, es Dembélé. ¿Y qué harías con él, que se ha quedado en el Barça después de este mercado de fichajes? Si lo mandarías a la grada, lo pondrías en el campo o le darías la carta de libertad. De momento el 41%. Dice que usaría Dembélé y le pondría.
La porta ha venido a decir que por él, nada de nada. Bueno, al 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh,
les presento a la gente que les va a acompañar durante un rato hasta las 4 de la tarde, si ustedes quieren. Por ejemplo, está Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Hola,
está?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me estabas poniendo ahora mismo, dice, ahora os cuento a todos cómo se pronuncia Aubameyang.
Sí, porque anoche en el partidazo había muchas dudas, nadie sabía exactamente, y para no complicar a los compañeros y compañeras que hacen el Barcelona, vamos a ver, Aubameyang se pronuncia Aubameyang, porque Au, en
Gabón, francés.
En Gabón, el idioma oficial de Gabón es francés.
¿Sí?
Y au en francés es un diptongo que se pronuncia o, como chateau es chateau, como eau es o, agua. Y, así que yo creo además que es incluso más fácil, Aubameyang.
Bien explicado, ¿eh?
No, y aparte que es más fácil. Es más fácil.
Aubameyang, claro.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo me ruborizo porque sigo diciendo Hazard.
Yo también digo
también
Hazard,
me sale Hazard. Yo no me ruborizo.
Yo digo Hazard. Que escucha, que tú, Miguelito, estuviste a punto de pronunciar muchas veces Aubameyang, porque él quería jugar en el Madrid, ¿eh?
Sí, eso decía, ¿no? Tenía familia, creo que en Ávila.
¿En Ávila? Bueno, la madre es española.
A veces los sueños se cumplen y otras no.
Bueno, pues
le prometió a su familia que algún día jugaría.
Sí, sí, dijo
Madrid,
que algún día jugaría en el Real Madrid, pero al final se ha equivocado y se ha ido al Barcelona. Digo que se ha equivocado de sitio en el que en principio quería jugar. ¿Vosotros qué decís, Maldini y Evangelio, que habéis pronunciado muchas veces a Aubameyang? ¿Cómo le llamáis? ¿Aubameyang o cómo le llamáis?
Aubameyang, a mí me sale Aubameyang, sí.
Aubameyang, y a ti, Evangelio.
Yo le he llamado de todas las formas posibles.
Sí.
Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang,
sí.
De todas.
Bueno, ayer estaban los compañeros que estaban allí esperando que saliera Aubameyang, decían, ¡Auba, auba! A lo mejor es Oba, ¿no? Bueno, en fin, Aubameyang que está ya en Barcelona a la espera de ser inscrito en la Liga. Ahora les pregunto a Maldini y a Evangelio qué les parece. Antes, unas cuantas cosas del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Del Real Madrid, bueno, Miguelito, ya está bien, ¿eh? Que llevas 10 días sin dar palo al agua, ¿eh?
Sí, ya toca.
Ya toca un poco, ¿no?
Menudo dos partiditos, San Mamés y el Parque de los Príncipes.
El jueves, el Real Madrid juega en Bilbao contra el Atlético de Bilbao, partido de cuartos de final de Copa. Tengo tres preguntas que las volveré a hacer mañana. ¿Quién va a jugar de lateral izquierdo después de la lesión de Mendy y que Marcelo esté sancionado? ¿Si va a jugar Benzema y si va a jugar Lunin o Courtois?
Te contesto rápidamente. O Álava o Nacho, lateral izquierdo. Tres veces ha puesto ahí al austriaco, tres veces al canterano Ancelotti. Yo creo que es más normal que juegue Álava y Nacho de central con Militao. Benzema mañana se decide. Yo lo sigo viendo muy complicado, con solo un entrenamiento, con una micro rotura en los isquios. A mí, a pocos días de Parque los Príncipes, me parece arriesgado. Y creo que va a jugar Courtois en la portería y que se va a caer Lunin.
Bueno, el partido es serio, muy serio, porque San Mamés va a apretar. El Atleti Bilbao lleva descansando lo mismo que Miguelito, un montón de tiempo. Y las mismas fiestas que Miguelito se han pegado los jugadores del Atleti Bilbao. Así que espera al Real Madrid.
Ya podía haber un fin de semana de estos
relajado.
Cada 3 meses.
Sí, tenía que haberlo, verdad. Tenía que haberlo. Bueno, no sé si Maldini, tú que, bueno, has estado viendo la Copa África, ¿no? Y algún partido,
sí,
me
claro,
imagino, por
claro,
ahí,
claro,
¿no?
Claro. Sí, claro.
Pero la Copa África no es la Liga, ¿eh?
No, menos la Liga. Ha habido partidos buenos, pero el nivel es, no tiene nada que ver. Hay buenos jugadores, pero no tiene nada que ver con la Liga, por supuesto, sí. Que no.
Bueno, tiene atención.
Hombre, lo que sí son muy buenos son las eliminatorias sudamericanas, que hoy tenemos varios partidos.
Hay muy buenos partidos. ¿Cuál haces esta noche?
El de Uruguay. Uruguay-Venezuela, que es un partido clave, porque Uruguay se la está jugando con el campo que en principio va a estar lleno. Nos lo contaba el otro día Martín Charquero aquí en COPE. Yo creo que va a estar lleno el estadio. Es un partido importantísimo para la Celeste.
¿Sabes cómo es el grito corro de Uruguay?
Soy celeste, ¿no? ¿Qué?
No, Uruguay no más.
Uruguay no más, sí, Uruguay.
Uruguay no más.
Uruguay no más. Sí.
No, es que me contaba hace tiempo Luis Villarejo, compañero de la agencia EFE, al que mando un saludo si está escuchando, que cuando se proclamó Uruguay campeón de la Copa América en Uruguay, me parece que ganó la de Uruguay, la Copa América.
En 95, sí, 95. Sí.
Que iban en el autobús, iban todos. Y él se metió en el autobús de los jugadores, o la metió en el autobús de los jugadores, y iban todos cantando: soy celeste, iba por todo Montevideo. Que fue un gran hito de la selección de Uruguay. ¿Que se puede quedar fuera del Mundial o no?
Hombre, ahora lo tiene algo mejor, se puede quedar fuera, por supuesto que se puede quedar fuera, todavía no lo tiene hecho, pero después de ganar el otro día en Paraguay lo tiene mejor. Si gana hoy a Venezuela, que lo normal es que gane, Venezuela ya está eliminada, lo tiene bastante bien. Pero vamos, las dos últimas jornadas que queden después de la de hoy todavía va a tener que jugarse.
Este partido es a las 12 de la noche.
A las 12, sí.
El partido de la 1:30 es el Brasil-Paraguay, y en el Brasil-Paraguay están los ojos puestos en tres jugadores que tiene allí el Real Madrid, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí. Bueno, no está claro qué va a pasar. En principio Casemiro va a ser suplente. Fue titular el otro día en el primer partido, así que yo creo que va a ser titular en San Mamés. Luego Rodrigo el otro día fue descartado, parece que va a tener minutos. Y luego, aunque se había comentado que, bueno, había mediado ahí Ancelotti con Tite, que podía descansar Vinicius, que luego está sancionado contra el Granada, parece que va a jugar un tiempo. Así que, teniendo en cuenta que si viaja un tiempo...
Yo creo que va a ser titular, Miguel. Creo que
pues
va
si
ser titular,
es titular, Vinicius. Juega la primera parte, no completa el partido, sancionado contra el Granada, yo creo que también titular en San Mamés.
Porque bueno, están diciendo en Brasil que Tite y Ancelotti han hablado. Y yo creo que deben haber llegado a ese pacto que dice Miguel, pero sí, en Brasil lo apuntan como titular a Vinicius.
Sí, vosotros os creéis eso, que Ancelotti le ha dicho a Tite, míramelos con cariño.
No lo
bueno,
sé.
Esa noticia lo dan por hecho en Brasil, que han hablado, ¿sí? Los dos técnicos han hablado, con lo cual, pues...
Me sorprende porque Tite estará a la suya, ¿no? De preparar el Mundial con los jugadores que él quiera y ver
hay
opciones,
que tener,
¿no?
En cuenta, sí, en Brasil no se juega nada, ya está clasificado. Paraguay está bastante cerca de la eliminación, pero todavía se la está jugando, pero hay que recordar que Vinicius, esta convocatoria, no la anterior, acabó yendo por la lesión de Firmino, es decir, que quiere probarle mucho, todavía no le tiene del todo convencido a Tite,
no es fijo para Tite, ¿no?
Titular desde luego que no es, para Tite.
Y de hecho no le vuelve, esto es información, no le vuelve loco Vinicius a Tite. No es un
bueno, es que en una
mejor para Ancelotti.
Una de las últimas convocatorias no va y luego se lesiona alguien y va a esa convocatoria.
Lo acabo de contar, Firmino.
Lo de Firmino, ¿no?
Sí, claro, por eso. Y luego al final fue titular en un partido, recuerdo. Bueno, pero bueno, hombre, al nivel que está en el Real Madrid, yo creo que acabará por lo menos al Mundial irá.
Ese partido termina, Miguelito, 4 de la madrugada hora española, cogen un avión, ¿no?, que tendrá preparado y directos a España, ¿no?
Sí, Uruguay juega a las 12, sí. Brasil juega a la 1:30 y luego la Liga ha fletado un charter en el que vuelven los uruguayos que juegan en España.
En Montevideo.
Me contaba Fouto hace un rato que la Liga lo que intenta es que Damián, que juega el viernes contra el Getafe, llegue pronto y bueno, pues
aprovechan. Bueno, escucha, Damián, Arambarri y Olivera, tres jugadores del Getafe.
Tres jugadores de Uruguay, se le hace ese favor, entre comillas, al Getafe y claro, a ese charte pues no van a volver solo los del Getafe, ¿no? Aprovechan ya y vuelve Suárez, vuelve Valverde, imagino que volverá pues Araujo y el resto de uruguayos que juegan en la Liga. Y en el caso del Real Madrid, pues nada más acabar ese partido, inicialmente iba a ser el charter para 4 brasileños, pero como Militao está sancionado y no juega hoy, ya está en Madrid entrenándose con sus compañeros, y van a llegar pues a las 5 o 6 de la tarde Vinicius, Rodrigo y Casemiro, que si llegan a tiempo, por eso el Madrid ha retrasado el entrenamiento a la tarde, pues irían directamente a Valdebebas, al menos a tratarse un poco, aunque no entrenen mucho.
¿Habéis montado alguna vez en un avión privado de estos pequeños?
Sí, yo un par de veces, sí.
¿Tú un par de veces con quién, Julio?
Pues mira, uno volviendo...
Tienes que decir, pues en el mío.
No. No, una vez volviendo de la Eurocopa del 2008... porque acababa de ganar España, acordó la final contra Alemania, y nos fletaron un vuelo privado pequeñito para que volviéramos 8 o 10
de la tele,
de la tele para poder estar a hacer el programa al día siguiente. Llegamos antes que los jugadores. Y luego otra vez me pasó una cosa increíble. La Copa América del 95 en Uruguay, precisamente, yo volé me invitaron a un vuelo que íbamos de una ciudad a otra, pero eso era en plan Indiana Jones, o sea, era una
avioneta,
avión,
¿no?,
que me subí por el ala, o sea, te lo juro, o sea, una cosa ya...
Avioneta, ¿no?
Avioneta de verdad.
Te cuento la mía, Corro, que fue buenísima.
Sí, la tuya creo que la sé, pero cuéntala.
Mundial de Sudáfrica, partido Portugal-Brasil en Durban, me mandan a hacerlo. Paulo Futre, comentarista de Al Jazeera, los comentaristas de Al Jazeera, por supuesto, le voy a explicar a todo el mundo que tenía su avión privado para moverse.
Nosotros, más o menos, igual.
Claro, eran 6-7 personas para un avioncito de 30. Y en la sala de prensa me ve Paulo, hermano absoluto, de allí de casa, diga, ¿qué tal? Ahora tengo que buscar un hotel. Pero, ¿cómo un hotel? ¿Pero no te estás en Johannesburgo? Sí, pero me quedo a dormir que no hay aviones. No, ¿tú quieres venir conmigo? Tal, ¿tú vienes conmigo? Llama a un árabe de la compañía, de Al Jazeera, le dice que yo voy a ir con él y que después del partido me vaya con él.
Y te metió, ¿no?
Y me llevaron después del partido a Johannesburgo con un señor.
Ahora que se está hablando mucho del documental de Soy Georgina, Ahí aparece el avión, pero este es avión suyo de Cristiano Ronaldo con su tripulación, porque es que tener avión privado es un gasto importante. Mucha gente que tiene mucha pasta tiene avión privado, pero la alquila constantemente, o sea, sí, y Cristiano creo que lo tiene, pero para él, para ir para un sitio y para otro, gente que tiene mucha pasta. Bueno, más cosas, por ejemplo, ¿visteis ayer la entrevista del Cholo en El Hormiguero? ¿La visteis alguno?
No,
no, ratito, pues, estuvo sí, muy
la vi,
bien, ¿eh?
La vi allí
estuvo muy bien, ¿eh? Buenas preguntas y muy sí, bien el Cholo Simeone. Por sí, cierto, que el que no haya visto, porque no tiene Amazon Prime el documental, esta noche y tiene... Vamos, esta noche empezáis a darlo en Vamos, Maldini.
Sí, bueno, de hecho, estoy en la tele ahora porque viene el Cholo en un ratito. Vamos a hacer un programa con él dentro
pero
de...
escucha, no, ¿cómo no nos dices eso?
Pues no sé, joder, pensé que lo sabía.
Pues tenías que haber empezado. Hola, buenas tardes, el Cholo viene aquí.
Viene aquí, sí, viene. Hemos quedado con él a las 5:00, o sea que...
O sea, que hacéis un programa que emitís esta noche, ¿o qué?
Esta noche lo emitimos, sí, un programa hablando un poco del documental, justo... Vamos, creo que se emite esta noche, creo que sí.
Sí, se empieza a emitir el primer capítulo esta noche.
Y justo antes del primer capítulo emitimos el programa que vamos a grabar en un rato con el Cholo. Ya te digo, hemos quedado aquí a las 5:30, lo grabaremos hacia...
Me imagino que con
6.
Gustavo, ¿no?, también.
Viene Gustavo también, sí. Pues... va a estar el gran Joseba Larrañaga.
Sí.
Va a estar Susana Guas, voy a estar yo, y yo no sé si viene alguien más con el Cholo, yo creo que no, que viene el Cholo.
Os habrá costado traerlo al Cholo, ¿no?
Sí, nos ha costado mucho convencerlo. Es un crack.
Bueno, pues esta es una respuesta, Antonio, de lo que el Atlético de Madrid, cuando él ha llegado como futbolista, ha ido viendo con respecto a ganar títulos, que ha ido acortando un poco el espacio. Y le dice a los atléticos que esta fiesta, la de ganar la Liga, no puede ser todos los años.
Nosotros salimos campeón en el año 95-96, después de 25 años. Después volvimos a salir campeón en el 2014. Y ahora repetimos en el 2021. O sea que bajamos de 25 a 18, 17, ahora no me acuerdo bien, a 7. No es fácil para el Atlético de Madrid salir campeón. Es difícil salir campeón. Eso es lo que hay que entender. Lo que tenemos que ir haciendo es ir siguiendo, mejorando esto, 25, 18, 7, y que venga más rápido. Pero para eso se necesita tiempo. Y obviamente, la gente obviamente necesita salir campeón mañana. Pero no es fácil, claro que no es fácil.
¿Compráis ese discurso del Cholo?
Sí, hombre, claro.
Sí, sí, yo sí, por supuesto que
de
sí.
La sensatez, ¿no? Y de la demostración empírica de lo que ha pasado en estos últimos 11 años, que él ha conseguido cosas que eran impensables cuando en 2011, en diciembre, llegó a Madrid. Impensable era jugar una final de Champions en ese momento. Y ha jugado dos.
Bueno, pero sobre el título de Liga, que para muchos, no para Antonio, que conozco su opinión, para muchos el Atlético era el gran favorito para ganar la Liga este año, ¿eh?
Para mí sí, yo lo digo también, yo lo dije antes, me parece que tenía una plantilla como para mí era el favorito, ¿eh? Lo que pasa es que pues, han pasado muchas cosas que han ido contra el equipo, también alguna decisión del Cholo, ¿eh? también tiene su responsabilidad y el equipo se le ha caído. Pero para mí, viendo la plantilla, era el único equipo que no se había, digamos, devaluado con el mercado, ¿no? Es así.
O sea, que para el resto, para ti, Evangelio, ¿el Atlético solo puede ganar la Liga cada 4 o 5 años, o 6 o 7?
Bueno, hombre, dependiendo, cada 4 o 5 años o 6 o 7...
Bueno, eso es lo que ha dicho el Cholo, que no se puede ganar todos los años y que hay que ir acortando plazos. Y
bueno, pero
fue
si te pones, claro, si te pones al principio de la temporada, después de haber ganado la Liga, si te pones al principio de la temporada las tertulias de lo que decíamos con el plantillón que tenía el Atlético de Madrid y comparándolo con los otros, el Atlético de Madrid era muy favorito para ganar la Liga. Yo creo que no digo ninguna salvajada ni ninguna burrada,
sí, aquí,
¿no?
Aquí el matiz está no en que ganes, termines ganando o no la Liga, sino que por lo menos la pelees, ¿no? Que ahora parece que el Atlético ha quedado muy lejos de la pelea por la Liga, pero por lo menos pelear
bueno,
la
a
Liga.
Eso diría,
¿no?,
que está obligado, por lo menos por la plantilla que tiene.
Sí, sí, a pelear
porque
la Liga.
Cada liga tiene sus circunstancias. Aunque ser campeón no te garantiza que seas favorito al año siguiente, a mí me parece, ¿eh? Es mi opinión.
Dijo ayer sin...
No, pero si digo también por la plantilla que tenía.
No, la plantilla es que yo no creo que sea la mejor de la Liga. La defensa que tiene el Atlético de Madrid es de las peores, o de las 4 peores...
Pero no lo era antes de empezar la Liga. Se ha hecho mala durante la Liga. No era mala, ¿no?
Porque sobre todo los buenos no han jugado. Ni Xavi ni Jiménez han jugado casi.
Sí, pero no era una defensa que... O sea, el rendimiento de ahora... Al inicio de la temporada no decías que mala es la defensa del Atlético
de Madrid. No era mala, pero Felipe y Hermoso han demostrado que...
Que se ha hecho mala, efectivamente. Oye, por cierto, Felipe estuvo a punto de salir ayer del Atlético de Madrid.
Sí, lo contamos. Ayer fue una jornada frenética, divina, bonita, porque obliga al periodista a estar... Bueno, el WhatsApp de ayer fue brutal. Todo el día funcionando y hubo un momento en la tarde en que el Newcastle, en la tarde a mediodía, preguntaba el Newcastle por Felipe. En ese momento el Atlético de Madrid, que ya había tirado alguna red, se planteaba que si Felipe salía, que era una buena operación para el Atlético de Madrid, pagar lo que fuera por Felipe, que cumple contrato a final de temporada, intentaba Lenglet, el central del Barcelona. Pero finalmente, como no se hizo lo de... no cristalizó lo del Newcastle con Felipe, pues no se avanzó nada más.
Oye, Reinildo, Evangelio, Maldini, ¿qué decir de Reinildo, al que hemos visto en España porque jugó contra el Sevilla, el Lille, en la semifinal de la fase previa?
Sí. Bueno, un lateral izquierdo que no es un jugador muy ofensivo, es un jugador, es más defensor que atacante, es, en ese sentido, es, en eso es mejor que Lodi, lógicamente. Es un jugador que es bastante agresivo. Para mí ha sido de los mejores laterales izquierdos, si no el mejor de la última liga francesa, con el Lille, que la ganó además. Y me parece una buena incorporación. Tampoco me parece un fichaje como para volverse loco y que sea una auténtica, que vaya a cambiar el Atlético de Madrid, pero sí me parece que en una zona donde no le termina de convencer Lodi, donde Carrasco vemos que a veces juega de carrilero, pero cuando yo creo que va a acabar jugando más en la derecha, creo que puede aportar bastante.
Tiene buenos datos en recuperaciones de balón, es un perfil, como dice Julio, más defensivo que Lodi, que es un lateral que se destaca más por atacar que por defender. A mí sí que me ha dado la sensación, cuando le he visto a Reinildo en preparando el partido del enfrentamiento de Champions contra el Sevilla, que sí que es un lateral un poco impulsivo, para ir a defender, y que los rivales le han buscado la espalda, porque es verdad que tiene también buenas estadísticas en duelos defensivos. Pero sí que es un lateral físicamente fuerte que yo creo que a veces es un poco impetuoso a la hora de defender. No sé cómo
a
lo manejará.
Con todas las distancias o respeto, me recuerda cosas de Acuña, el del Sevilla, porque defiende bien y es bastante intenso, bastante agresivo.
Sí, eso es agresivo.
Sí, agresivo y no es malo cruzando el medio campo.
Ya sabemos que...
No, puede subir y sube bien.
Malo. Digo que no es un lateral de estos que llegue permanentemente y que te...
Es más defensor.
Una gran influencia en la banda izquierda en ataque.
Es más defensor.
Digo que ya sabemos que el Cholo no pone a los nuevos así de primeras, que le cuesta mucho ponerlos, sobre todo a los jugadores de ataque. No sé si está ya para jugar el primer partido, que es un partido difícil contra el Barça. Vamos a ver si se atreve, ¿no? El Cholo, ¿tú crees que...
Bueno,
esto que
hoy ha empezado a probar cosas. ¿Sí? El Cholo ha probado ya a Daniel Valls en el lateral derecho, porque lo quiere ver. Vamos a ver si... Yo creo que en la cabeza tiene que si le convence estos días en la prueba, lo va a meter, porque Daniel Valls viene ya para jugar. Pero Reinildo, y me da que va a ser un poco pronto meterle ahí con el Barça.
Un par de cosas más.
Vamos a esperar.
Un par de cosas más. Una es, quedan más o menos 15 días, dos semanas, Miguelito, para uno de los grandes partidos del año en París, París-Saint-Germain, Real Madrid. Esto se va a ir calentando a medida que pase el tiempo. Está el foco puesto en Ramos, en cómo está Sergio Ramos. ¿Qué sabes de Sergio Ramos para ese partido?
Bueno, lo que ha trascendido. Parece que tiene una lesión en el sóleo y si tiene micro rotura, complicado. Es lo que le pasa a Mendy. Mendy, lo que pasa es que se lesionó el día 23, no se lesionó ayer. Lo que pasa es que no trascendió la lesión.
Mendy, dices, ¿no?
Sí, Mendy, que tiene una micro rotura también en el recto de la pierna izquierda, en el cuádriceps. Yo creo que va a llegar, porque tiene tiempo de sobra. Pero claro, es que una lesión muscular, lo que le pasa a Benzema, intentar recortarla 11-15 días es complicado, bajarla de 20 días, así que pues depende de la longitud que tenga y tal, pero si pierde ahora el ritmo de competición, el poco que tenía, llega muy justo. Yo lo veo difícil.
Ayer Maldini, el Paris Saint-Germain cayó en la Copa contra
sí,
el Niza.
Sí, estuve viendo el partido, sí, ¿y? Empató a cero, fue mejor, no jugó bien el Paris Saint-Germain. ¿Tuvo tramos algo
con
mejor,
los buenos o a quién puso?
Bueno, empezó Mbappé en el banquillo, empezó jugando con Icardi, que hizo un partido lamentable, o sea, es que ni apareció en todo el partido. Bueno, jugó 60 minutos. Mbappé estuvo en el banquillo, jugó con Messi un poquito en la derecha, pero con la libertad habitual, y lo que hizo fue meter a Draxler bastante adelantado, y luego medio campo con Herrera, con Berratti y con Danilo. Eso fue el equipo, no estuvo Ramos.
Son unos cuantos titulares, ¿eh?
Sí, son bastantes titulares, sí. Y fue un partido, el primer tiempo, la verdad que no, prácticamente manejó el partido en algunos momentos, hizo una buena presión en la salida del rival, pero en la segunda parte, cuando entró Mbappé por Icardi, el equipo mejoró mucho y mereció ganar. Yo creo que por lo menos la segunda parte mereció ganarlo. Al final fue 0-0 y cayó en los penaltis, pero Messi no termina de ser ni mucho menos el Messi que se podía esperar. Mbappé es el mejor con mucha diferencia del equipo. Está a un nivel impresionante Mbappé, de verdad, todo lo que hace, jugando de primeras, descargando, recibiendo de espaldas. Es mucho más que el Mbappé que recordamos, a lo mejor, de ir al espacio, mucho más que eso. Y están pensando a recuperar a Neymar para el partido de dentro de 15 días.
Es evidente que la Copa no pesa si vas pasando eliminatorias de la Champions. El día que caigas de la Champions te suman ahí, has perdido en la
sí,
Copa.
Sí, bueno, también hay sí, que pero... decir que el Niza es segundo en la Liga, es decir, fue primero contra segundo en la Liga, que tampoco le ha echado un equipo menor, ¿no? Está haciendo una gran temporada el Niza, ¿eh?
Pero que tiene más nombres que juego el PSG esta temporada, ¿eh? Tiene muchos problemas de juego y defensivos. Ahora ha mejorado un poquito en los últimos partidos, pero no está siendo el PSG que se podía esperar por la plantilla que tiene.
Y luego hay una cosa con Messi, que es que yo creo que Pochettino tiene que intentar que trabaje un poco sin balón, porque es verdad que el Paris Saint-Germain se fue arriba en la presión en algunos momentos, pero lo de Messi es que es escandaloso. Es que le pasa la pelota a medio metro y ni hace un gesto de intentar recuperarla. O sea, es el... Él creo que...
Más que en el Barça, ¿eh, Julio?
Sí, mucho más que en el Barça. Entonces, yo creo que por ahí contra el Madrid imagino que se aplicará un poco más.
Bueno, pues este va a ser uno de los grandes partidos. Y os iba a preguntar por Aubameyang, que hemos empezado por ahí, por Aubameyang, que es el gran fichaje del mercado de invierno. ¿Os convence? ¿Os parece que ha acertado el Barça?
A mí no me entusiasma. Me parece un buen delantero, lo demostró, un muy buen delantero hace tiempo. Pero es un jugador que técnicamente está bien, sobre todo ha basado mucho su juego en la velocidad del espacio, y el Barça los partidos normalmente los va a dominar, los rivales se le van a echar atrás. A mí no me parece un jugador para entusiasmarse la verdad que ni Adama Traoré en lo que va a pretender el Barça ni Aubameyang me parecen jugadores como para que el Barça se entusiasme mucho.
¿A ti, Iván?
Si Aubameyang fuera el de hace 3 temporadas, te diría que es un fichajazo para el Barça. El problema de Aubameyang es que no sabemos cómo está de físico, que ha jugado un partido amistoso con Gabón en los últimos 2 meses, que estaba apartado del Arsenal, no solo le habían quitado la capitanía, en la práctica estaba apartado del equipo y tenía pinta de que no iba a jugar más, y no ha podido jugar la Copa de África por un extraño problema de corazón. O sea, no sabemos cómo está físicamente y no sabemos cómo está de la cabeza, que ha tenido varios problemas de indisciplina Aubameyang desde que fichó por el Arsenal, y en el Dortmund ya los tuvo.
Bueno, Arteta le quitó la capitanía por un acto de indisciplina. Bueno, habéis regalado mucho conocimiento, Emilito, Antonio, Evangelio Maldini, y nos conviene haceros un regalo, así que os vais a ir de aquí sabiendo una cosa nueva, que acaba de ser noticia. Esta es noticia mundial. Sé que a lo mejor no os provoca ninguna sensación, pero esto es noticia de alcance mundial, porque Daniel Asenjo, que acaban de anunciar en Estados Unidos.
Tom Brady, concretamente, lo acaba de anunciar él en sus redes sociales, se retira. Oficialmente lo ha comunicado.
Ya me habéis dado la tarde, macho. Ya.
Me ha cambiado el día.
No te rías que
yo ya no me apetece ni ver el Paris.
Hombre, es una superestrella.
Esta es una de las grandes estrellas del deporte. Pero ya 22 años jugando en la NFL.
22 años, 7 anillos. O sea, para que os hagáis una idea, no hay ningún equipo en toda la NFL que tenga más títulos que él.
¿Cuántos años tiene?
44 tacos tiene.
La verdad que no, en serio, yo no sigo la NFL, pero que yo le conozca sin seguir la NFL es el jugador que es.
Y sin embargo, en Brasil es conocido como Giselo, porque es el marido de Giselle Bunch.
Sí, que lo tiene todo
chaval. Le va a ofrecer por eso.
Yo hablaba mucho de él y lo traté mucho en referencia en las noches mágicas de la Super Bowl. Cuando
se fue.
Acaba de mandar un mensaje el Cholo que no viene, que está hundido.
Oye, por cierto, no se nos olvide que Oblak ha dado negativo y ya está.
Y está listo, equipo, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí, perfecto. El que falta ahora es Felipe, ¿no?
Sí, bueno, Felipe, pero entre los imprescindibles e indispensables de este equipo...
Hombre, Oblak, es mucho Oblak, sí, para el partido del fin de semana. El domingo 4 y cuarto contra el Barça. Muy bien, pues Miguelito, Antonio, Maldini y Evangelio, un abrazo, que disfrutéis de la tarde. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Con esta noticia de Tom Brady en Deportes Cope, seguimos contando más noticias.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Está el Rayo Vallecano ante una oportunidad, no diré histórica porque ya lo ha hecho una vez, pero a una oportunidad única de meterse en semifinales, porque mañana recibe a partido único al Mallorca. Y viendo cómo está el Rayo esta temporada y cómo está en Vallecas, hay muchas opciones de que el Rayo se plantee en semifinales. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy buenas.
Me ha dicho Carlos Sáez, que se está preparando el partido para mañana, que hace 40 años que el Rayo no se mete en una semis de Copa.
Sí, sí, y por eso las colas que hay para conseguir entradas, desde las 5 o 6 de la mañana ya había gente esperando alrededor del estadio de Vallecas para comprar entradas. O sea que va a haber un ambientazo, los abonados no pagan, entra en el abono este partido y las entradas cuestan entre 20 y 40 euros, así que lo que tú dices, cita histórica y Vallecas que va a reventar.
Has contado antes que la gran ausencia es Falcao, ¿no? Que no llega para este partido.
Juega esta noche, es pues imposible que llegue. Juega a las 12:30, Argentina-Colombia, así que no va a estar.
Bueno, son minutos de calidad porque no es el titular de la delantera del Rayo Vallecano.
Bueno, es que va alternando. No es el titular clarísimo porque Sergi Guardiola cuando ha jugado lo ha hecho bien. En Teca arrancó muy bien la temporada, luego tuvo la racha Falcao. por nombre sí que es una baja muy sensible, pero en realidad estudias el rendimiento de todos y, bueno, pues la puedes subsanar perfectamente. Iraola tiene dónde tirar.
Que mañana hablamos un poco de la alineación, pero mañana pone los mejores, ¿no? Se supone.
Sí, yo creo que sí, vamos. Yo creo que va a ir con todo. Vamos a ver si Mamadou Sylla puede entrar en la convocatoria, el nuevo fichaje. Pero vamos, salvo Merkelanz, que está lesionado, todos a disposición. Y Iraola, que tanto le gusta la Copa, ya viéndose en cuartos y un poquito más alejado de Europa en la Liga, vamos, no creo que se guarde nada.
El partido del fin de semana del Rayo es Celta en Vigo, Celta Rayo Vallecano. Muy bien, mañana contamos más cosas. Un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Hasta luego. Y ahora el baloncesto. Con Pilar Casado, porque el Real Madrid juega doble partido de Euroliga esta semana. Mañana juega contra Olympiacos. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano. Vaya semanita, vaya cuesta arriba que tiene el Real Madrid en el calendario. Una más, es verdad que no difiere mucho de la que tuvo la semana pasada, que tuvo doble jornada también y una derrota ante Andorra en una semana, como digo, complicadita, porque es Olympiacos, Zenit, Valencia, Basket, desde el miércoles y hasta el domingo. A tener en cuenta mañana que Hanga no estará por esos problemas en los isquios que arrastra desde hace 10 días. Sí se recupera Nigel Williams-Goss, el último contagiado por COVID en la plantilla del Real Madrid, y que de cara al choque de mañana no tiene que elegir entre Gaby Deck y Trace Hopkins porque no hay límite de extracomunitarios en la Euroliga. Llega Olympiacos con un balance de 12-8. Tiene 3 partidos aplazados el equipo griego. Viene con brote de COVID. Tiene varios afectados. Ayer comunicó 4 positivos, 2 en cuerpo técnico y 2 en jugadores. Y del calendario, de la exigencia, sobre todo pensando en cómo fue lo de Andorra, ha hablado esta mañana en rueda de prensa Pablo Lasso.
Al equipo muchas veces la gasolina es descansar y entrenar para luego, digamos, que en el partido vas a, digamos, a gastar. ¿Cómo combinar eso? Bueno, pues no es fácil con este calendario. Veníamos de una semana muy exigente y rápidamente volvemos a empezar otra igual de exigente o más. Bueno, pues debemos vigilar mucho el aspecto físico y saber y entender que probablemente no vas a poder jugar todos los días al 100% ni físicamente ni mentalmente.
Y un nombre propio más, el de Tristan Buksevic. Tiene que pasar por un proceso que lleva un tiempo en referencia a, bueno, pues las comparaciones evidentemente con el caso de Luka Doncic. Va a tener minutos en Partizan y ha llamado al traspaso. Win-win para todos.
Partidazo mañana contra Olympiacos, 9-4. Gracias, Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Y la cita del día es con el fútbol sala europeo en Países Bajos. España juega contra Eslovaquia por meterse en las semifinales. Javier Jurado, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Somos favoritos, ¿no?
Sí, en principio sí, pero ojo, porque ayer, por ejemplo, Portugal, la campeona del mundo, sufrió para ganar a Finlandia, nada menos, y también ganó Ucrania, ¿no?, en el segundo partido de los cuartos de final ante Kazajistán, a la que le pesó las bajas. O sea, eso quiere decir que en cuartos y el nivel de los últimos años ha hecho que esto se ponga más difícil y no hay que confiarse ni mucho menos. España nunca ha faltado en unas semifinales de una Euro. Somos claros favoritos por aquello de los europeos que hemos ido ganando a lo largo de la historia, pero eso no quita para que tengamos que luchar, sabiendo que además en caso de victoria, enfrente pues nos esperaría el viernes Portugal, así que no va a estar ni mucho menos fácil, y más con esa baja que comentábamos en titulares, la baja de Catela por positivo, de momento se encuentra bien, el resto de jugadores han dado negativo. Va a ser una baja sensible, pero bueno, Adolfo ya demostró el otro día que también ha llegado con ganas, así que en principio Fede Vidal puede tener un poquito las espaldas cubiertas y poder hacer una eliminatoria de garantías esta tarde.
Muy bien, a las 8 de la tarde España-Eslovaquia, si ganamos en semis el viernes, como dice Jurado, contra Portugal. Un abrazo, Javi, hasta luego.
Un abrazo.
No se vean todavía, que aún hay guas.
La gente no quiere guerra. Ucrania es un país muy pequeño.
Debemos cambiar el concepto. España no limita al norte con los Pirineos, ni al oeste con Portugal o al sur con el estrecho de Gibraltar, no. España limita con Rusia hacia el noreste, con Oriente Medio hacia el este y al sur hasta con el Sahel.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La globalización es verdad para lo bueno, el comercio, el turismo, la cultura, y para lo malo, los conflictos o las pandemias. El conflicto de Ucrania hay que analizarlo desde Rusia, claro.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas. El Aguanis, Guas, tú irás.
Corrochano, el Barça ha felicitado esta mañana a Indurain por su tercer tour, a John Ram por el US Open, a las chicas de oro por eso, por su oro en el hockey de Barcelona 92, a Fernando Alonso por su primer mundial y a Pau Gasol por su primer anillo. y continuará esta tarde, que hay mucho español por felicitar. ¡Oh! El Barça ha reaccionado. 40 horas después, felicitó a Nadal. Dicen las malas lenguas que porque le obligó Nike. Que tarda un poco más y le pillan el segundo partido de Roland Garros. Bueno, fichar 20 tíos estando arruinado te despista. Es un desgaste y lo ha hecho. Lento pero seguro. Bien, Barça, bien. Muy simpático.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que llega a sus oídos, que están escuchando la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.